Bienvenidos otra vez a esta edición de Cardiálogos. Estamos aquí reunidos para platicar con ustedes acerca de novedades de la cardiología y estamos muy contentos porque nos acompaña un invitado especial, un compañero, colega, amigo, maestro, profesor. ¿Qué te parece, Erasmo, si me ayudas a presentarlo?
Muy bien, pues bienvenidos todos a este Cardiálogos, nuevo Cardiálogos, en donde tenemos el honor de tener al famosísimo doctor Gerardo Pozas, quien tengo el gusto de conocer hace más de 20 años, desde que estaba todavía en la residencia. Él ya estaba haciendo electrofisiología en el Instituto Nacional de Cardiología, con los maestros exponentes a nivel internacional de las arritmias. Gerardo, además de ser una persona brillante, por fuera del promedio, se los puedo asegurar, es una persona muy, muy apasionada en lo que hace. Es una persona enamorada de su trabajo. Él no trabaja. Realmente está disfrutando de ver electros, de tratar pacientes con arritmias, con casos complejos, y nos ha tocado ver cómo ha evolucionado para adaptarse a las cosas nuevas que se presentan. De tal forma que Gerardo también, además de eso, tiene un libro de arritmias, que es un libro que es bastante, bastante fácil de entender. Es un libro que nos ayuda a comprender las arritmias de una forma digamos cotidiana, de una forma que nos permite entenderlas sin tanto complejidad como lo es. Lo desmenuza de una manera tan fácil. Le recomendamos su libro, Electrocardiografía de las Arritmias, su segundo libro.
Sí. Gracias, sí, Erasmo. Sí. Luis, efectivamente, es el tercero.
Tercer libro.
Es el tercero, el segundo de la época reciente.
Sí.
El segundo, que es Métodos y Técnicas en Electrocardiografía, y este último, Electrocardiografía de las Arritmias. Uh-huh.
También darle la bienvenida al doctor García Ramos, que nos acompaña y es estudiante de medicina, ya saliendo, yo creo que así,
¿verdad? Futuro electrofisiólogo,
alumno del doctor Gerardo Pozas. Doctor, acerca de su libro, ¿cuándo salió? ¿Cuándo lo salió publicado? ¿Dónde lo podemos conseguir?
Este libro se publicó este año, en mayo de este año. Está, pues, recién salido. Y es un libro dirigido a toda la comunidad médica que esté relacionada con la electrocardiografía o con las arritmias. Desde el nivel del estudiante de pregrado, nivel de posgrado, a los médicos ya en su práctica clínica, sobre todo en el terreno de la cardiología, medicina interna, pediatría, urgencias. Es un libro muy apropiado para todos estos géneros.
Excelente. ¿Cuál es la importancia, cree, que debe de tener la electrocardiografía en el currículum de los médicos de pregrado, posgrado?
Definitivamente, Luis, creo que la materia de la electrocardiografía debe enseñarse sistemáticamente a nivel de pregrado. El egresado de la carrera de medicina debe tener las habilidades y las competencias necesarias en electrocardiografía. Y desde luego también en el nivel de posgrado. Es una materia esencial, no solamente en el área de la cardiología, sino para todo aquel médico que en su práctica vaya a estar en contacto con un electrocardiógrafo. Y como el electrocardiógrafo está disponible, ampliamente disponible, pues todo mundo debería tener el conocimiento básico de la electrocardiografía, de las arritmias y del uso de la herramienta diagnóstica.
Claro, y
Sí. Una parte importante también es el hecho de que con frecuencia nos pensamos que la educación de los estudiantes de medicina siempre es centralizada a un lugar donde hay un hospital, pero esos estudiantes van a terminar en comunidades, en su servicio social, en donde deben de tener conocimientos muy sólidos para poder ayudar al paciente. No necesariamente van a conocer todo lo mismo que sabría un cardiólogo o un cardiólogo electrofisiólogo, pero sí lo mínimo para reconocer los casos más graves y los casos que requieren de ayuda de otros pacientes. No todos están en un hospital. Muy frecuentemente los estudiantes se trasladan a comunidades alejadas de lugares donde haya más tecnología, pero por eso es muy importante. Yo, si fuera médico de servicio social, yo me iría con mi libro.
Claro. Sí. Y pues entonces, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Cómo lo consigo? ¿Dónde lo puedo comprar? Como quien dice.
El libro se consigue en las librerías de renombre, en Amazon, en Mercado Libre, en la propia página de la editorial, que es Pidesa. Se puede conseguir en todos estos sitios.
Pues vamos a pasar al
tema que nos atañe. Sí, una de las partes importantes de la electrofisiología es la parte de la instrumentación o la parte del hardware, como dicen, para tratar ciertas enfermedades. ¿Saben? Y lo que nos atañe, un tema que hemos estado impulsando mucho en Tech Salud es la falla cardíaca. Tenemos una clínica de falla cardíaca, tenemos un equipo de choque cardiogénico. Entonces buscamos por todas las especialidades, tanto en la parte de imagen, en la parte de intervención, en la parte de arritmias, darles un tratamiento que sea el óptimo, que sea el reconocido o basado en guías, basado en lineamientos y que mejore la atención del paciente y la sobrevida de los pacientes. Y esto nos trae a lo que es la resincronización, la terapia de resincronización que se utiliza en la insuficiencia cardíaca. Y la terapia de resincronización tiene todavía unas variantes más específicas. Cada vez evoluciona más la electrocardiografía, la electrofisiología. Recuerdo hace años, por ahí del 2000, se decía, un hospital contrató a unos futurólogos y una de las cosas en las que se han hincapié es que el área de la cardiología que más iba a evolucionar es la electrofisiología y ha evolucionado muchísimo más que otras áreas. Pero retomando el tema de la terapia de resincronización, tenemos también cosas nuevas como las que nos platicabas y en las que ya inclusive hemos tenido la oportunidad de tratar en pacientes nuestros aquí en Tech Salud, que es la terapia de estimulación de las de His, ¿sí? Pero ¿nos podrías platicar un poquito de manera general para los estudiantes o los residentes que nos escuchan que no están muy familiarizados con lo que es la terapia de resincronización? ¿De qué se trata? ¿De qué es la terapia de resincronización?
Ok. Para poner en contexto, Erasmo, estamos viviendo la séptima década de la estimulación cardíaca. Y a lo largo de estas décadas lo que se ha buscado es lograr la estimulación fisiológica del corazón. Y lo que entendemos ahora por estimulación fisiológica es aquella que pretenda conservar o restaurar la sincronía del corazón. Y para eso tenemos dos grandes vertientes. La que ya tenemos como establecida, que es la terapia de resincronización ventricular o estimulación biventricular. Y más recientemente, la estimulación del sistema de conducción, que a su vez tiene dos ramas. La estimulación de las de His, que ya está más o menos establecida, y más recientemente la estimulación del área, que así se le llama, o de la región de la rama izquierda. Entonces tenemos en realidad tres caminos para lograr la conservación o la restauración de la sincronía ventricular.
Ok, poniendo un poquito en contexto, lo que sucede en la insuficiencia cardíaca es que la contractilidad de la pared lateral y del septum se pierden y se tornan asincrónicas, ¿sí? Y esto busca de manera, lo vemos en pacientes que tienen un QRS ancho, pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, en donde pueden tener fracción de expulsión normal, pero la contractilidad es asincrónica. Se mueve la pared lateral hacia adentro y el septum se mueve hacia afuera. Entonces, la función de bomba del corazón se pierde, ¿es correcto?
Es correcto. O sea, el concepto es en el aspecto normal, la sincronía electromecánica. Y la contraparte patológica, la asincronía electromecánica del corazón, que en su expresión más amplia la reconocemos en el ventrículo, pero es todo un espectro, una gama de alteraciones a nivel de la función eléctrica y mecánica del corazón. Correcto. Pero ciertamente el tema que más importa en insuficiencia cardíaca es el hecho que la tercera parte, estadísticamente, de los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de la etiología, tienen un bloqueo de rama izquierda de grado mayor.
Doctor García, específicamente hablando de este tema que nos han expuesto el doctor Erasmo y el doctor Pozas, ¿cuál es el artículo que tenemos hoy? ¿Nos puedes hablar del título, cuándo se publicó y dónde se publicó?
Claro, doctor. El artículo que revisaremos el día de hoy es la comparación de estimulación en el área de la rama izquierda contra estimulación biventricular en candidatos a terapia de resincronización cardíaca. Se publicó en el Journal del American College of Cardiology en julio de este año por el doctor Vijayaraman en el Instituto Heisinger Heart Institute en Pensilvania, Estados Unidos.
¿Por qué esto surge como una alternativa, doctor? Los antecedentes del artículo nos llevan a ver cómo la terapia de resincronización cardíaca es algo ya muy establecido, donde tenemos la estimulación biventricular como la forma de tratar a estos pacientes. Pero se ha visto que hay muchos pacientes que no responden óptimamente a esta terapia. Y el artículo nos dice que aproximadamente 30% de los pacientes no logras obtener una adecuada resincronización con la terapia. Y entonces es a donde viene la presentación de estas nuevas técnicas. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál cree que son las razones por las que la terapia con estimulación biventricular a veces no logra una óptima tratamiento?
Claro. Puede haber razones técnicas propias del procedimiento, es decir, incapacidad de canular el seno coronario o por alguna complicación como una disección del seno coronario que imposibilite el avance de un catéter en alguna vena tributaria o que el paciente carezca de venas susceptibles de ser un tejido blanco para colocar un cable. Sabemos claramente que el objetivo de la resincronización consiste en estimular la región posterolateral basal del ventrículo izquierdo. Y si por alguna razón la anatomía de ese paciente no está provista de una vena en esa región, vamos a tener una seria limitación para lograr la resincronización. En otras ocasiones es el tamaño de las venas muy delgado o acodamientos que puedan tener, es decir, diversas variantes anatómicas.
O una cicatriz, ¿no? En esa zona, en la pared lateral también pudiera...
O teniendo una vena en esa zona, desafortunadamente es una zona cicatricial, es una zona con necrosis, inexcitable desde el punto de vista eléctrico, en el cual no se va a poder lograr la resincronización. En ocasiones es el inconveniente de una estimulación del nervio frénico, que desafortunadamente tiene un trayecto muy cercano, epicárdico, a las venas, que son el sitio blanco para la estimulación, lo que limita también el beneficio de la resincronización. Pero sin embargo, quizá lo más importante, razón por la cual los pacientes no mejoran, es porque quizá no estamos eligiendo al paciente correcto con bloqueo de rama izquierda verdadero que realmente pueda tener un beneficio de la resincronización. Y ese es todo un tema bien importante, porque sabemos desde hace mucho tiempo que hay bloqueos de rama izquierda proximales, que también se les llama tronculares, o bloqueos de rama izquierda que son distales o parietales. Y aunque el aspecto electrocardiográfico, el fenotipo es el mismo o muy parecido, la fisiopatología es muy diferente. Entonces, posiblemente los pacientes no mejoran porque estamos eligiendo a aquellos pacientes con bloqueo de rama izquierda que tienen una enfermedad difusa más allá del Purkinje, en la interfase Purkinje-músculo, donde no van a mejorar bajo ninguna circunstancia estimulando el ventrículo izquierdo.
Excelente. Muy bien, eso es muy interesante. A mí como imaginólogo me toca ver frecuentemente pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda que tiene una contractilidad normal y pacientes que de repente tienen un bloqueo de rama izquierda que es idéntico al otro paciente y tiene una disincronía impresionante. Uh-huh. Y eso quizás puede explicarlo la zona, ¿no? Distal, proximal.
También por eso es importante apoyarnos en estudios de imágenes previamente, ya sea ecocardiograma, para valorar la sincronía, que si bien no es un criterio definitivo para incluir o excluir a un paciente, sí nos da información objetiva muy valiosa en cuanto a la fisiopatología de ese paciente, pero también estudios de imágenes para saber si hay venas con anticipación o si hay zonas de necrosis en la zona donde idealmente quisiéramos estimular.
Correcto.
Ahora, doctor, ¿cómo estas nuevas técnicas pretenden solucionar estos problemas que tenemos con la técnica de estimulación ventricular?
Yo me metería un poquito antes a la pregunta en un tema quizás anterior. Nosotros que no somos electrofisiólogos, desconocemos lo siguiente. ¿Ha habido algún cambio, alguna mejoría importante en el diseño de catéteres, en el diseño de la localización de las... ¿Qué es lo que ha sucedido con la tecnología?
En estimulación biventricular, ajá. Sí. Sí, tenemos formas de canular venas más pequeñas, tenemos subcanuladores, se puede hacer sobre la guía o con estilete. Es decir, hay diversas metodologías, pero lo que más ha cambiado es el tipo de catéter y el número de electrodos que proveen. En un principio pues eran electrodos unipolares o bipolares y en la actualidad ya hay electrodos tetrapolares con los cuales se puede hacer una estimulación multipunto. Uh-huh. Y entonces si estimulando con el electrodo distal se logra la captura del frénico, posiblemente con el electrodo 2 o el 3 o el proximal no. Y eso nos permite hacer una resincronización electrónica sin necesidad de reposicionar el cable, por ejemplo. O se puede estimular de dos electrodos izquierdos simultáneamente, que luego junto con la bobina del lado derecho logre la estimulación biventricular. Y otro aspecto, por ejemplo, en el desarrollo de los electrodos es la forma. Quizá en el extremo distal tengan una forma como en S, una curva, que hace que al retirar el estilete o la guía, se expanda.
Okay.
Entonces, adopta una forma en S para adosarse a la pared y que sea más difícil el desplazamiento del...
Yeah.
Y finalmente, lo más nuevo es un electrodo que tiene una pequeña hélice dentro del cuerpo que girándolo un poco se fija el endotelio de la vena y queda como una fijación activa.
Como los marcapasos.
Como un marcapaso, pero para evitar el desplazamiento del cable izquierdo.
Claro. Claro, entonces tenemos ahora estas nuevas técnicas de estimulación del sistema de conducción. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo pueden ser estas técnicas mejores que la biventricular?
Bueno, para eso también requiero irme un poco hacia atrás, hacia un concepto que fue descrito hace ya más de 50 años, que se conoce como disociación longitudinal de las de Gis. Y esto consiste simplemente en el hecho de que las fibras en el haz de Gis ya están predestinadas hacia qué rama o fascículo van dirigidas. Ya están las ramas para los fascículos para la rama izquierda, ya están predestinados en el Gis. Y esto es bien importante porque esto nos indica que un bloqueo de rama izquierda, como uno lo ve en el electrocardiograma, puede radicar anatómicamente en el haz de Gis y no necesariamente en la rama izquierda o en la interfase Purkinje-músculo. Y es una razón por la cual el estimular directamente el haz de Gis distal al sitio de bloqueo puede corregir inclusive un bloqueo de rama. Puede restaurar un QRS normal. Y entonces eso echa abajo el concepto que tenemos de bloqueo de rama izquierda.
Era fijo, ¿no?
Entonces la rama izquierda está sana. El bloqueo radicaba proximal en el haz de Gis. Y eso es un concepto que fue escrito hace mucho, pero que quedó en el olvido. Y ahora, a raíz de la estimulación del sistema de conducción, pues ha cobrado nuevamente este valor e interés.
Qué interesante.
Entonces, esto significa que podemos lograr una estimulación fisiológica, por no decir resincronización, estimulando ya sea el haz de Gis o más recientemente la rama izquierda.
¿Qué les parece si vemos cómo el artículo avanza en cuanto a sus métodos? ¿Cuál es el objetivo y de qué forma querían evaluar qué diferencia hay entre estos dos tipos de estimulación cardíaca?
Claro. Pues el artículo es un estudio retrospectivo multicéntrico observacional de caso control que va a evaluar el desenlace de la estimulación biventricular contra la estimulación de la rama izquierda. Y los outcomes buscados son el primario, el tiempo combinado para muerte por cualquier causa o primer episodio de hospitalización por falla, misma que tenía que ser confirmada que requiriera diuréticos por vía intravenosa. Y los endpoints secundarios fueron outcomes de mortalidad individual, hospitalizaciones por falla y respuesta por ecocardiografía.
Es un estudio retrospectivo y multicéntrico. Doctor Erasmo y doctor Pozas, ¿qué les parece la población que incluyeron en este estudio? Porque el doctor Pozas nos comentó que es muy importante la selección del paciente. ¿Qué podemos hablar acerca de los pacientes que fueron elegidos en este estudio?
Sí, bueno, poniendo un poquito de contexto en el tema, los estudios retrospectivos no son necesariamente lo más ideal para demostrar algo. Sin embargo, la historia del mundo real, de la aplicación cotidiana, visto en retrospecto, es muy valiosa y nos puede dar muy... Yo en lo particular, yo nunca... hay gente que desecha, es retrospectivo, observacional. Yo en lo particular no. Creo que nos puede aportar muchísimo, sobre todo del tratamiento, como dije, del mundo real. Es un estudio multicéntrico, incluyó muchos centros. Obviamente Gerardo nos va a explicar más de esto, pero pues hay muchas variables que pueden intervenir, pues la expertise del lugar, el tipo de paciente, el tipo de bloqueo, o sea, hay muchas cosas en juego, ¿no? Que seguramente ya en algún futuro no muy lejano tendremos un estudio prospectivo, aleatorizado, que seguramente ahorita el doctor García Ramos nos va a platicar de eso, pero Gerardo, quisiera oír tu opinión sobre los que sean retrospectivo multicéntrico.
Sí, bueno, pues estoy de acuerdo contigo. Idealmente quisiéramos basarnos en un estudio prospectivo aleatorizado, comparando ambas metodologías de tratamiento, pero esta es una terapia que pues tiene poco, la verdad, de haber iniciado. obviamente esperamos en un futuro los comparativos para poder tomar las decisiones. Correcto. Ahora, en cuanto a la población estudiada, pues es un estudio típico como los de resincronización. Pacientes con insuficiencia cardíaca clase 2 a clase 4, con fracción de expulsión debajo de 35%, con el QRS ancho a expensas de bloqueo de rama izquierda en la mayor parte, pero no en todos.
Es importante.
Y que ya están bajo un tratamiento médico. Ahora, es importante definir el bloqueo de rama izquierda porque, como comentaba, ya desde hace años se ha hecho una separación entre pacientes con bloqueo de rama izquierda verdadero, bloqueo de rama izquierda no verdadero y trastorno de conducción intraventricular. Porque se sabe perfectamente que el mayor beneficio de la resincronización es con el bloqueo de rama izquierda verdadero. Y a lo mejor estamos eligiendo pacientes de los otros dos grupos y por eso no tenemos los resultados esperados. Y para este efecto, el doctor Strauss ya hace algunos años propuso sus criterios de bloqueo de rama izquierda, que son los utilizados en este estudio, que consisten en, son muy sencillos, son en el hombre más de 140 milisegundos de QRS, en la mujer más de 130. ¿Por qué el punto de corte? Porque en el hombre es un poco más prolongado el QRS que en la mujer. Número dos, un patrón R pequeña, S profunda o QS en B1, B2 y que exista un empastamiento medio en el QRS en derivaciones izquierdas de 1 a BL, B5, B6 o en las que tienen S profunda como B1, B2. ¿Por qué el empastamiento medio es crucial? Porque está reflejando precisamente esa fisiopatología de la cual estaba hablando. Muchas veces vemos pacientes con bloqueo de rama izquierda que tienen el QRS fino, que no tienen un empastamiento medio. Uh-huh. Esos pacientes a lo mejor no son los candidatos ideales para este tipo de terapia.
Gerardo, ¿qué tan frecuentemente tú pareas lo que ves en el electro con lo que ves en el eco? O sea, en términos de contractilidad. Y te hago esta pregunta porque recientemente tuvimos la oportunidad de ser pioneros en una técnica nueva que se llama Inward Displacement y creo que pudiera servir en estos casos, en donde tú le preguntas a un ecocardiografista, ¿tiene disinencia? La respuesta es sí. ¿Pero qué tanto? Pues es poquita, mucha, demasiada. Uh-huh. Entonces, ya existe un método que también se puede aplicar para la ecocardiografía que se llama Inward Displacement o desplazamiento interno, que lo que hace es medir o cuantifica qué tanto en porcentaje se mueve del épica, de la periferia hacia el centro del ventrículo. Okay. O sea, y mi pregunta es que quizás esto pudiera tener utilidad, sobre todo sé que se aplica en tomografía, en resonancia y hay también esta técnica para eco. Entonces, que tú realmente ves el electro, dices bloquear a mi izquierda, pero quiero ver cómo se mueve.
Okay. ¿Sí? Sería muy útil. Definitivamente tener parámetros objetivos de contractilidad mecánica.
Claro, porcentajes.
Yo pienso que el paciente que mejora es el paciente que al activar o desactivar la terapia de resincronización, como se puede hacer en una programadora, automáticamente se reflejaría en la contractilidad ventricular. Uh-huh. ¿Mejoraría o empeoraría? Porque está el otro grupo de pacientes que hay que esperar semanas o meses a que remodele el corazón, si es que va a haber remodelación, para obtener una mejoría tardía. Pero eso es más incierto. Yo creo que el verdadero paciente que mejora es aquel que depende de un trastorno eléctrico de activación de la rama izquierda que al resincronizarlo, al encender la resincronización, mejore instantáneamente.
Claro. Claro. Y se predice. ¿Hay predictores de quiénes van a mejorar o no existen?
No, ese es el problema. No tenemos. No hay forma de predecir. No puedo ser estricto, porque sí hay estudios muy sofisticados, muy interesantes, donde se analiza la activación del lado izquierdo del septum mediante un catéter multipolar. Se va siguiendo la activación de las de His hasta que llega al Purkinje. Esos pacientes que tienen una activación ordenada, normal del His, no van a mejorar, porque el problema está del Purkinje para adelante.
Yeah.
En cambio, los pacientes que tienen un bloqueo de conducción hisiano proximal son los que van a mejorar. Pero rutinariamente no hacemos ese tipo de valoración electrofisiológica. Se puede hacer, pero no lo hacemos. Okay. Y eso sí nos permitiría seleccionar mejor a nuestros pacientes.
Claro. Entonces, retomando el punto del estudio, ¿tú consideras que es muy importante eso para analizar los resultados, ¿no?
Sí, claro.
En cuanto al procedimiento, a la técnica que nos describe este estudio, ¿qué nos puede decir, doctor? Aparece que aquí, en este espectro de estimulación del sistema de conducción, en este estudio se evaluó la estimulación de la rama izquierda de las ejes. ¿Qué nos puede decir un poquito de la técnica de este tipo de procedimiento?
Ok. Primero del GIS, porque es lo que más conocemos. Para estimular el GIS se requiere una camisa deflectable o con curva preformada. Y eso ya existe en el mercado. Curvas diseñadas para alcanzar precisamente las de GIS. Donde está la inserción de la válvula septal de la tricúspide, en la porción del septum membranoso, ese es nuestro objetivo. Y poder lograr colocar un catéter ahí. Un catéter de French muy delgado que ya viene con la hélice expuesta, de manera que se gira todo el catéter en sentido horario para que las vueltas se transmitan al tornillo y se incruste en el haz de GIS. Ese es un catéter exprofeso para ese propósito. Tenemos otra alternativa, otra compañía que utiliza catéteres comunes y corrientes o cables comunes y corrientes, como el que se pondría en la aurícula o en el ventrículo, que se tiene que extraer el tornillo mediante la palomita, pero que son de un French más grueso. Ese tipo de catéter que también se utiliza para la estimulación gisiana de la rama izquierda no es el óptimo, puesto que una vez que se incrusta, vamos a decir, mediante el tornillo, el catéter, lograr avanzar un catéter de French más grueso a través de la musculatura ventricular es muy difícil. Es muy difícil. Aunque uno lo quiera hacer a propósito. Entonces, sí creo que es muy importante seleccionar adecuadamente la tecnología, las herramientas que están exprofeso diseñadas para la estimulación del sistema de conducción. Aquí es bien importante mapear dónde está el haz de GIS o la rama izquierda. Y para eso disponemos de ciertas tecnologías, desde un catéter tetrapolar que se coloque en esa región o directamente registrando desde la punta del electrodo donde se va a colocar el cable.
Muy buen punto. Lo hace sonar muy fácil, doctor.
Sí.
son horas realmente, o sea, es mucho entrenamiento y buscar dónde está el GIS no es nada fácil, ¿no?
Por aquí decía que era más... En teoría es más sencillo alcanzar el área de la rama izquierda que alcanzar el GIS. Por el tema de que el GIS es un lugar anatómico muy pequeño, tal vez el área de la rama izquierda es un lugar anatómico un poquito más amplio. Entonces, técnicamente el artículo hacía referencia a que puede ser el procedimiento más sencillo el estimular la rama izquierda que estimular el GIS. Y que esto se traducía en procedimientos menos tardados, menos fluoroscopía.
Claro. Sí. En general, la estimulación del haz de GIS en general requiere un voltaje más alto. Hay mayor posibilidad de desplazamiento comparado con la rama izquierda. Yo en lo particular no tengo experiencia con la rama izquierda, sino con el GIS. Tenemos 7 casos de estimulación gisiana, más no de la rama izquierda. Pero lo descrito en la literatura es umbrales más bajos y mayor facilidad para estimular la región de la rama izquierda en comparación con el GIS.
Aunque no necesariamente se traduce en una mejoría de la contractilidad dependiendo del sitio del bloqueo.
No. Okay. Vas a tener más o menos el mismo resultado estimulando GIS o rama izquierda siempre y cuando se capture selectivamente al sistema de conducción. O aunque sea una captura no selectiva, es decir, donde también estimules parte del miocardio adyacente, pero que se logre sobre todo un acortamiento del QRS. Independientemente del sitio anatómico de estimulación, el objetivo es que el QRS se estreche. Es decir, en la jerga es corrección del bloqueo de rama. Si había un bloqueo de rama y la estimulación logra una corrección, no importa si estás estimulando el GIS o la rama izquierda. El objetivo es corrección del bloqueo de rama.
El QRS, correcto. Rafael, platícanos de los resultados.
Así es.
1,778 pacientes.
Sí, de esos 1,778 pacientes de edad promedio 69 años, más o menos 12 años, de los cuales fueron 32% mujeres, 68% hombres, y con una duración promedio del QRS de 160 milisegundos. Que el origen o la etiología de su cardiomiopatía En el 36% fue isquémica, en el 58% fue no isquémica y mixta en el 6%, en los cuales se realizó estimulación en el área de las de His en 797, mientras que se realizó estimulación biventricular en 981. A lo largo del procedimiento se encontró que hubo una mayor duración en los procedimientos de estimulación del área de la rama izquierda. Sin embargo, la duración del QRS estimulado fue menor en la estimulación de la rama izquierda, con un promedio de 128 milisegundos más menos 19 contra 144 milisegundos más menos 23, siendo estadísticamente significativo. Y también se encontró que hubo un umbral de captura menor en la estimulación de la rama izquierda que en la estimulación biventricular. Hablando de los...
Perdón que te interrumpa ahí. Que se traduce en mayor vida del dispositivo, ¿no?
Claro, la batería.
La batería, claro.
Hablando de los outcomes, se alcanzó el outcome primario de la mortalidad... del tiempo combinado para mortalidad por cualquier causa o primer episodio de hospitalización por falla en el 28% de los pacientes en la estimulación biventricular contra el 21% en la estimulación del área de la rama izquierda, siendo estadísticamente significativo, y los outcomes secundarios en mortalidad. Hubo menos muertes en estimulación del área de la rama izquierda, sin embargo no fue estadísticamente significativo, y las hospitalizaciones por fallas sí fueron significativos, siendo un 12% en la estimulación de la rama izquierda contra el 19% en biventricular. En un análisis combinado de mortalidad con hospitalizaciones por falla en pacientes con propiamente bloqueo de la rama izquierda, se encontró que hubo un outcome combinado de mortalidad de 26% en estimulación biventricular contra 17% en estimulación del área de la rama izquierda. Y hablando sobre la funcionalidad en la clase funcional por la New York Heart Association, se tenía un promedio de 2.82 más menos 0.7 en la estimulación en los pacientes que fueron estimulados en la rama izquierda, que llevó a en promedio 2.1 más menos 0.7, siendo estadísticamente significativo el cambio. Y en los pacientes con estimulación biventricular se tenía un promedio de 2.69 más menos 0.6, que llevó a 2.19 más menos 0.8, igualmente siendo estadísticamente significativo el cambio.
Muy bien.
Muy bien. En general, estos resultados son positivos. Creo que desde el punto de vista de objetivos clínicos lograron ser mejor la nueva terapia. Desde el punto de vista de resultados de electrocardiográficos, también logró tener mejores QRS. Después, desde el punto de vista de imagen, de función ventricular, a fracción de eyección, también logró ser mejores resultados con esta nueva técnica de estimulación.
El tiempo, una diferencia importantísima en el tiempo de hospitalización por falla cardíaca o un evento mayor, muerte.
Así es. Entonces, con estos resultados, doctor Poses, doctor Erasmo, ¿qué les parece esta nueva técnica? ¿Qué podríamos decir de ella?
Tanto los pacientes en el grupo biventricular como en el grupo de rama izquierda mejoraron. Hubo mejoría en todos estos parámetros en ambos grupos, pero la mejoría fue mayor en la rama izquierda. Y esto es razonable. Es razonable que la estimulación del sistema de conducción sea superior a la estimulación del ventrículo izquierdo o biventricular.
Sí.
Recordemos que la estimulación biventricular es el epicardio del ventrículo izquierdo y el endocardio del ventrículo derecho, comparado con la estimulación del sistema de conducción, que cuando se logra la captura, repito, selectiva o no selectiva, no importa, siempre que se obtenga un acortamiento del QRS, eso se tiene que reflejar en una mejoría contráctil.
Claro, eso es un punto muy importante porque en un sentido es más fisiológico la estimulación del sistema de conducción o del la rama izquierda en comparación con el biventricular, ¿no? Que estás estimulando una zona que sí se mueve del epicardio versus una zona exclusivamente donde estás limitando el uso de energía a una parte donde está la disincronía o la causa de la disincronía, ¿no?
Lo novedoso de toda esta terapia del sistema de conducción es que se puede aplicar en pacientes, ya lo estamos viendo, que tienen bloqueo de rama. No tienen que ser pacientes que tengan el QRS estrecho, que en quienes pretendamos conservar o prevenir la desincronización. Uh-huh. Se puede utilizar en pacientes que ya tienen un bloqueo de rama izquierdo para restaurar la asincronía cardíaca.
¿Qué le parece? ¿Cree que esta es la técnica que va a dominar el futuro del tratamiento de estos pacientes?
O que sea la base para una mejoría de las técnicas que vienen en el futuro.
Pues yo creo que las dos cosas, porque cuando uno ve este tipo de contribuciones, dice, ah, pues ya tenemos aquí la solución. Y al cabo de años o meses, surge otra cosa y uno dice, ¿cuándo va a acabar esto? Sí. Yo creo que la estimulación se va a centrar, la estimulación fisiológica se va a centrar en la estimulación de GIS en un buen número de casos. Por ejemplo, quienes tengan bloqueo de rama derecha o QRS estrecho, la estimulación de GIS sigue siendo una muy buena indicación. O bien, estimulación de la rama izquierda, sobre todo en pacientes que tengan bloqueo de rama izquierda. Y hay otros grupos de pacientes muy interesantes también. Por ejemplo, los pacientes post-AVI. Okay. Son una indicación muy precisa para la estimulación del sistema de conducción. O pacientes que tienen fibrilación auricular permanente, que son sometidos a ablación del nodo AV, igualmente. Se puede hacer estimulación gisiana o de la rama izquierda.
Para mantener la conducción eléctrica lo más fisiológico
Exacto.
posible, ¿no?
Correcto.
El QRS lo más estrecho.
Muy bien.
Ahora, para terminar, hablando específicamente de este estudio que hemos revisado, doctor García, ¿cuáles le parece que pueden ser las limitaciones que tiene? ¿Podemos basarnos en este estudio para tomar decisiones o qué características tiene la metodología que crea limitaciones?
¿Es un game changer? ¿Es algo que viene a cambiar la práctica o es algo que nos pone en perspectiva esto?
Nos pone en perspectiva de que debemos de hacer más en este tema, ¿no?
Okay.
Al ser un estudio retrospectivo, observacional, pues nos abre la puerta a tener estudios prospectivos, como se mencionaba al inicio, ¿no? Un otro problema que tuvo este estudio es que la selección de dónde se hacía la estimulación, si era en el área de la rama izquierda o si era biventricular, fue a selección del operador, dado por lineamientos de tanto los centros donde se realizó como su propia experiencia, y eso nos quitó la homogeneidad en los grupos de estudio, abriendo puerta a un riesgo, a un sesgo de selección. Uh-huh. Otra de las cosas que tuvo de limitación este estudio es que las evaluaciones ecocardiográficas no fueron ciegas. Entonces, con todo esto en contexto, como se mencionaba, necesitamos estudios prospectivos, aleatorizados, con tiempos de seguimiento más largos también, uh-huh, para poder hablar de un game changer. Pero esto, claro que nos abre los ojos y nos abre las puertas para seguir estudiándolo, seguir viéndolo y esperar los resultados más de estudios más grandes o prospectivos.
Excelente.
Muy buen análisis.
Muy buen análisis.
¿Eh? Sí. Mensaje para llevar, doctor Lasmo.
Mensaje para llevar, esto está cambiando, las cosas están cambiando a medida de que mejora la tecnología y lo que antes era una verdad absoluta se puede convertir en una duda razonable años después, ¿no? Lo hemos visto con muchas cosas, pero yo creo que es muy importante lo que nos muestra este estudio, en donde debemos de tener en mente que la conducción fisiológica es mejor o nos abre la ventana. Perdón, no quiero ser categórico porque nos faltan estudios, pero nos está apuntando a que es mejor la estimulación fisiológica y esto puede venir a eliminar, obviamente, los problemas que tenemos en pacientes con que no tienen venas, que tienen necrosis laterales. También nos presenta el problema de los pacientes que probablemente tengan necrosis septales que no uh-huh, permitan,
exacto,
¿sí?, un infarto anteroseptal, que no tenga una zona de aterrizaje adecuada.
Doctor Pozas.
Sí, en el tema de estimulación fisiológica hay tres paradigmas. Uno, paciente con enfermedad de nodo sinusal que tiene QRS estrecho, hay que proteger la sincronía. Hay que evitar que el paciente caiga en asincronía. Paciente con bloqueo AV, donde la estimulación ventricular es indispensable, no hay otra forma de ayudar a ese paciente, uh-huh, hay que prevenir la desincronización, hacer todo lo posible para que nuestro modo de estimulación no favorezca la sincronía. Y finalmente, pacientes con bloqueo de rama izquierda, por ejemplo, en el contexto de insuficiencia cardíaca, hay que restaurar la sincronía ventricular.
Pues les agradecemos por haber estado con nosotros, nuestros invitados, al doctor Erasmo, como siempre, acompañándonos, al doctor Gerardo Pozas y al doctor García Ramos. Esperemos que nos vean en nuevas ediciones de Cardiálogos, discutiendo, hablando sobre interesantes artículos, novedosos, lo último que hay en cardiología, que es lo que nos apasiona.
Compren el libro.
Compren el libro del doctor Pozas, sí, en Amazon y Mercado Libre. Un saludo.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.